Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongietorri adesalambrar irratsaio internazionalistara aste artero bezala arratsaleko 8:00 Alabedi irratian. Beste hainbat irrati libretan ere entzungai Arrosa sarearen bitartez edota alabedi.eus elbidean noizbait. Pasaden astean, ilak 8, Gasteizen burututako hitzaldian izan ginen. Ongietorri errefuxatuak Araba antolatutako hitzaldi batean hain zuzen ere. Solasaldiak Stop Maremortum eragileko kidea den Sonia Arroz izan zuen islari eta El Pacto Europeo sobre la Migración y Asilo, un pacto contra los derechos humanos izenburu. Gaurkoan bertan esandakoen erreportai txiki bat eskaini nahi dizuegu. Eta migrazioarekin jarraituz abestiaren erradiografian Leon Diego argentinarraren Igual Igual kantu argi bezain zorrotza izango dugu entzungai. Amaitzeko, biktima honen eta txarren arteko ezberdintasunari buruzko analisi bikaina eskainiko digu kolaborazioan Shaila Fernandezek. Ezinbesteko hausnarketa honek, arte palestino frente a la victimización eurocentrista du izenburu. Entzun arren. Eta zer baino lehen, nazioarteko notiziei egingo diegu tartea, noizbait berri-berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, erne eta gertu, zerbait ikasi nahian, hamaika herri baikara, baino borroka, bakarra, kamarada.
Gaceta Internacionalista. Irán lanza un ataque quirúrgico masivo contra Israel en respuesta al atentado israelí contra su embajada en Damasco el 1 de abril, que mató a 16 personas. Gracias a la ayuda tecnológica de Estados Unidos, Gran Bretaña y Jordania, Israel pudo repeler la mayor parte del ataque, que solo deja a una persona herida, además de daños a una base militar israelí. El jefe de la diplomacia iraní afirmó que Teherán había decidido castigar a Israel después de que el Consejo de Seguridad de la ONU no cumpliera con sus responsabilidades de condenar el ataque al consulado iraní en Siria. La acción de Irán tenía como objetivo disuadir, castigar y advertir al régimen sionista, y si este régimen toma una nueva acción, seguramente recibirá una fuerte respuesta, afirmó el diplomático. La operación iraní se enmarca dentro de la legalidad internacional, en concreto dentro del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y dentro del derecho a la defensa de cualquier Estado. Por supuesto, esta vez la llamada comunidad internacional sí se apresuró a condenar el ataque iraní y a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU. Ecuador. En flagrante violación del derecho internacional y de la soberanía de México, un grupo de policías ecuatorianos irrumpe en la Embajada de México en Quito para secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Glass fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018. Estaba condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y se encontraba refugiado en la Embajada Mexicana desde diciembre. Tras ser secuestrado por la policía ecuatoriana, ha sido encarcelado en Ecuador en una cárcel de máxima seguridad. El presidente de México ha ordenado suspender las relaciones diplomáticas con Ecuador. Palestina. Al menos cuatro muertos y 60 heridos, 10 en estado crítico por ataques de colonos y soldados israelíes en Cisjordania. Los ataques empezaron el pasado viernes en Cisjordania tras la desaparición de un niño israelí de 14 años, cuyo cuerpo sin vida se encontró el sábado pasado. Pero los colonos siempre actúan con total impunidad y casi siempre protegidos por el ejército israelí. Con estos incidentes son ya 464 palestinos muertos en Cisjordania desde el pasado 7 de octubre. Por otra parte, ha fallecido el Walid Daka, de 62 años, histórico preso palestino que llevaba 38 años encarcelado en Israel. Tenía que haber sido puesto en libertad en 2023, pero su condena fue prolongada pese a sufrir leucemia. Su muerte se debe a negligencia médica por parte de las autoridades israelíes. Es el preso palestino número 251 que muere en prisiones israelíes desde 1967. Argentina. Comunidades argentinas y asambleas socioambientales frenan a minerías del litio. En un duro golpe a las multinacionales del litio y al gobierno de la provincia argentina de Catamarca, el máximo tribunal provincial ha prohibido que se concedan nuevos permisos y exigido que se realicen estudios de impacto de todos los proyectos mineros de la región. La demanda fue impulsada por comunidades diaguitas y asambleas socioambientales. Y terminamos con un titular que parece una inocentada fuera de temporada, pero no lo es. Arabia Saudí va a presidir el Foro de Igualdad de Género de las Naciones Unidas, cuya finalidad es promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave pa que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Elkarrizketen txokoa irekiko dugua Desalambrar irratsaio internazionalista honetan eta gaurkoan elkarrizketen txokoa izan beharrean hitzaldien txokoa izango da hain zuzen ere, ba pasaden apirilaren 8an Gasteizen bantolatu zen hitzaldi baten zatitxo batzuk eskainiko dizkizuegulako. Hitzaldi honen izenburua El Pacto Europeo sobre la Migración y Asilo, un pacto contra los derechos humanos da izenburua dauka eta Sonia Ruth Stop Mare Mortum eragileko kideak eman zuen hitzaldi hau, eta antolatzaileak ongi etorri errefuxatuak Arabak izan ziren, eta esan bezala Gasteizen burutu zen hitzaldi hau migrazio paktu berrien inguruan. Azterketa sakon bat egiten du bertan Soniak, eta lehendabiziko puntu bezala, lehendabiziko korte bezala, horixe bere entzungo dugu, zer den paktu hau eta zer egon daiteken paktu honen atzean.
Entrando a un poco más a lo que es el tema concreto en detalle del pacto, ¿no? Creo que seguramente todos y todas las que estamos aquí sabemos de dónde nace el pacto, pero creo que conviene recordarlo porque conviene entender qué papel hemos tenido que esto llegara hasta aquí. Yo creo que desde un punto de vista de activismo, que es seguramente lo que nos une a todos los que estamos hoy aquí, conviene entender cómo evitamos la aplicación salvaje de este texto y cómo evitamos que sigan avanzando estas posiciones tan duras contra los derechos de todos, ¿no? Entonces, el pacto nace porque cuando en 2015-2016 vemos después del conflicto de Siria una llegada alta de personas, igual que seguramente todos los que estamos aquí dijimos, esto no se puede volver a repetir, no se puede tratar a la gente no puede estar bloqueada con las imágenes que vimos en Irobeni, la gente no puede estar en centros de detención como los que vimos en Moria, etc. Los representantes de los Estados europeos y que no se puede volver a repetir, en el sentido de que no puede llegar a entrar nunca más tanta gente a la vez, ¿no? Eso tuvo la gran excepción de Ucrania, lo cual nos viene a demostrar que los que venimos reiterando que el sistema europeo, tanto social como político, como el sistema organizativo ciudadano, puede asumir la llegada de 1 millón de personas cada año, se ha hecho con Ucrania, es un buen ejemplo de que se puede hacer, ¿no? Pero los responsables de los estados lo que vienen a decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Entonces hicieron una serie de cuestiones desde mayo de 2016, que no entro súper al detalle, pero que insisto que creo que es interesante entender, porque creo que en paralelo a que los responsables políticos venían poniendo una serie de medidas que tienen que ver con mantener el control de las fronteras exteriores, ampliar los acuerdos de colaboración con terceros países, desarrollar lo que para ellos es la gran vía legal y segura, que es el reasentamiento, que entiendo que estáis familiarizados con la figura, no son las personas que están en campos de acuerdo en países limítrofes con países emisores de personas porque haya un conflicto, etc. Pues están muchísimos años ahí a la espera de que haya una plaza en algún Estado miembro, que eso cuadre con el Sistema Nacional de Empleo. Son refugiados, ¿eh? Yo digo un poco de las mezclas, nosotros no podemos mezclar, Dios mío, ¿no? Eso lo cuadra con el Sistema Nacional de Empleo y van ofreciendo cuotas y los van desplazando. Es Europa reasienta unas 4.000 y 5.000 personas al año, varía mucho porque con COVID las cifras se han bloqueado, y España reasienta unas 500, 600, hay años que 200, años que 23, el año que más, 1.100 y pico. Entonces, se pone a desarrollar el reasentamiento como gran fórmula, diciendo que van a aumentar un 10% las cuotas. O sea, pensar en respuesta a la llegada de más de 1 millón de personas, plantearte aumentar un 10% un programa que traslada unas 4.000 personas. Es como insultante, ¿no? Pues esa es la gran vía legal y segura que desarrollaron en 2017. Por acabar de dar contexto al pacto, yo creo que hay dos temas de fondo que el pacto ni siquiera aborda por dejación de funciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es el tema que su nombre dice pacto de migraciones y asilo, ¿no? Y es un pacto que no tiene nada que ver con gestionar las migraciones y que no tiene nada que ver con gestionar el asilo. De las migraciones, para empezar, prácticamente ni habla. O sea, entiende que cualquier persona que no venga a solicitar asilo a Europa no tiene derecho a entrar. Entonces, eso ya lo obvia en los 5 reglamentos. De hecho, ahora cuando, si os parece bien, entremos un poco al detalle en los 5. O sea, es que todo el que no es un solicitante de asilo no está en cuestión. Es un rechazo en frontera, es una expulsión, si puede ser express. Nos lleva el tiempo tiempo que nos lleve expulsarla, nos lleve el tiempo que nos lleve tenerla detenida hasta que consigamos que por el país de destino de origen se acepte la devolución, ¿no? Entonces, los que no son legales no están en discusión, no tienen derecho a entrar, conversación cerrada, ¿no? Pero es que además, así lo que vendría a ser como la figura jurídica que más protección venía teniendo en los diferentes en derecho internacional, ¿no? Ginebra, Protocolo de Nueva York, etcétera, está tan desmembrada, tan desnaturalizada de su esencia, ¿no? Que pues que tampoco viene a decir cómo tenemos que gestionar el asilo. Es decir, no es que venga a decir, bueno, pues como ha habido un aumento desde 2015 de las solicitudes de asilo en territorio europeo, pues a partir de ahora, en vez de asilo, vamos a hacer así. No, es que es, si se venía haciendo así, este supuesto, este y este no pueden ser, ¿no? Es decir, vamos a sistematizar las solicitudes de asilo cuando una de las esencias de las solicitudes es la individualización de las personas, de sus riesgos, de su persecución, de su... Entonces, eso se va a acabar con ejemplos que luego entramos al detalle, como decía, ¿no? De, pues los de tasa de baja reconocimiento, pues ya asumo que esto no hace falta estudiar la solicitud, rechazo, denegación de solicitud y pues ya está, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con el estudio individualizado, cuestiones que tienen que ver con en momentos de lo que ellos llaman crisis y en el reglamento de instrumentalización, ¿no? De llegadas más altas, suspender el derecho al asilo, pues suspender el derecho durante un tiempo. O sea, hay cuestiones que van totalmente a la esencia de lo que podría ser el derecho al asilo, ¿no? Y insisto que el derecho a migrar, no, el pacto de migraciones no habla, ¿no? Pues para mí ese es un tema de fondo que no aborda, ¿no? Que es que las migraciones han existido, existen y existirán, y no tenemos ninguna propuesta por parte de los responsables públicos de cómo se puede hacer eso con garantías. Entonces, pues eso yo creo un fracaso en ese sentido en toda regla.
Bigarrengo korte honetan, kontzeptuei buruz arituko da gehiago askotan nahasten direlako migrante eta errefuxiatu. Berdinak ote dira, berdina ote da migrante izatea edo errefuxiatu izatea. Entzun dezagun Sonia Rudek ematen dituen azalpenak.
Hay tantos motivos de desplazamiento de movimiento como personas hay. Esos motivos cambian. Y cuando una persona decide salir de su país, la cantidad de años que le lleva muchas veces llegar hasta Europa, la falta de vías legales y seguras para acceder al territorio europeo les vulnerabiliza de tal forma, la violencia a la que están expuestos es tan alta que si salieron en el supuesto de que nos aceptemos el dilema, la dicotomía migrante económico refugiado, si salieron como migrantes económicos, llegan siendo refugiados, ¿no? Personas que son refugiadas, hablamos de las definiciones de ACNUR y de las que tenemos en la normativa española, ¿no? Si esa persona ya de origen venía refugiada, si en algún momento, por las consideraciones a las que te obliga la ley de asilo, requisitos, etcétera, tema de Dublín, primer país de entrada, todos estos temas, hay personas que renuncian a pedir asilo, porque muchas veces lo que quieren es estar con sus familias, que no son refugiados, entonces son migrantes económicos, ¿no? O sea, es una dicotomía absolutamente absurda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Una mujer parlamentaria afgana, en el momento que entran los talibanes en el poder, claramente por convención de Ginebra, es una persona refugiada. Esa persona no puede acceder a pedir asilo en el país de origen. Entonces, llega aquí, lo que quiere es que se le homologuen sus títulos, que le den un permiso de trabajo y empezar a trabajar. Entonces, esa mujer afgana es refugiada o es migrante económica, como que la tratamos, ¿no? En cambio, la trabajadora del hogar dominicana, que sale por motivos económicos para garantizar la subsistencia de su familia, sale a la República Dominicana, como no puede pedir un visado de trabajo para venir aquí, se tiene que endeudar, entra en una red escapada por una red de tráfico, cuando llega aquí es una refugiada en manual por explotación sexual. Entonces, ¿qué era? ¿Una migrante o una refugiada? Y el pacto europeo ahonda en esa clasificación de gestionar esas experiencias, ¿no?
Argi da, migrazioaren aurkako paktu honek egoera okerreragotuko duela, baina egoera zinez dagoeneko gaur egun nahiko gordin eta gogorra da. Horri buruz ere gogo eta eder bat utzi digu Soniak. Eta amaitzeko korterik luzen entzungo dugu, hain zuzen ere bertan paktu honen aurka borrokan dabiltzanen artean egindako kritika batzuk azaltzen ditu, 10 puntutan laburbiltzen diren kritikak dira, eta beraiek azalduko ditu jarraian Sonia Arrutek.
Solicitudes en el Estado español. es cuando la persona ya está dentro, no se hacen en fronteras, ¿no? ¿Dónde va a ir esa gente? ¿Dónde van a ir 160.000 personas durante ese 12 o 18 meses que prevé el pacto, ¿no? Entonces, en esa política que intentan impulsar de hotspots, en Canarias, por ejemplo, lo que se ha visto, que ha sido muy criticado por la derecha y por la ultraderecha, es que esas personas no iban a hotspots, sino que iban a hoteles. Habéis visto todos TikToks de gente de Vox diciendo, ah, mirad aquí cómo están en centros de vacaciones con la pulserita los menores subsaharianos que vienen a abusar del sistema español, ¿no? Ha habido una política de no construir hotspots, de no construir grandes centros de detención y de tener a las personas en otras condiciones de acogida, ¿no? Pero esto aplica a todos los Estados miembros. ¿Qué va a pasar en el resto de Estados miembros, ¿no? Si tú puedes tener a una persona detenida en condiciones de privación de libertad sin haber cometido ningún delito, pues es un espacio de no legalidad, ¿no? Bueno, otro tema es que en esos centros, ya nos lo han demostrado los países que sí los tienen, Europa del Este especialmente y sobre todo Italia, sobre todo Grecia y también Italia, es que no hay acceso a asistencia médica, no hay acceso a asistencia jurídica, ¿no? Dos temas súper centrales a la hora de dar asistencia a necesidades básicas a insisto, solicitantes de asilo. Pero fijaros, yo digo insisto a solicitantes de asilo, pero ¿y los migrantes dónde están? En esa categoría, porque no haces chico y desaparecen. O sea, esas personas llegan, tienen una serie de necesidades, tendrás que poner operativos de Cruz Roja a hacer asistencia a esas personas. Esas personas, para devolver, primero, para devolverlas, tienes que saber de dónde han salido. Si han venido en un avión, ya sabes de dónde han salido, pero si han venido en patera, no tienes por qué saber de qué país de tránsito han venido. El país de tránsito no tiene por qué aceptar que esas personas han salido y decir, ah, pues sí, devuélvemelos, ¿no? Por tanto, ahí entra esa ilegalidad, pero también esa ambigüedad, ¿no?, que decíamos al principio. El segundo punto, decimos más discriminación y menos garantías en el acceso al asilo, ¿no? Eso tiene que ver con los procedimientos en frontera. ¿Cómo se puede hacer un proceso acelerado con garantías? El texto solo dice eso. Serán procedimientos express con todas las garantías. Si los procedimientos ahora no son express y no tienen todas las garantías, ¿cómo van a ser los express de más gente todavía con garantías, ¿no? El tercero, hablamos de la normalización de detenciones masivas. Esto es una gran diferencia con la realidad de ahora. Ahora no hay una práctica de detenciones masivas. De hecho, lo que estamos viendo, tanto en Ceuta y en Melilla, y la realidad de los CEDIS, es que una vez han solicitado asilo, las personas salen por su propio pie. Si eso no se va a poder hacer, eso sí va a ser una gran diferencia. Pero insisto, si no se va a poder hacer, porque no sabemos cómo lo va a aplicar el Estado español, ¿no? Y por supuesto, que lo he dicho varias veces, pero creo que no nos tenemos que cansar de decirlo, se va a poder privar de libertad a mayores de 6 años. No hace falta comentar mucho más.
O sea, si pruebas más que más, se dirá, por ejemplo, cuando después de un salto de la gente, eso, las detenciones masivas,
no te tienen nada. El texto habla, es así de antiguo. Habla de llegadas relevantes, picos importantes, momentos de máxima afluencia. No es lo mismo un momento de máxima afluencia, porque esto aplica en controles internos, en fronteras internas. No es lo mismo un momento de máxima afluencia para Francia que para Italia. A lo mejor es máxima afluencia para Italia en un momento de puesto fronterizo interno, son 100 personas. Y en Italia es 10.000. Por eso vuelvo otra vez a cómo van a implementar los diferentes estados, ¿no? En cuanto hablamos de un sistema indiscriminado de expulsiones express. Todo esto se basa en el concepto de tercer país seguro, donde ahí sí estamos avanzando, o retrocediendo, mejor dicho, muchísimo, ¿no? No sé si lo seguro lo vais viendo en los diferentes medios, ¿no? Pero tanto con sea que no son uno o dos, son muchísimos. Pero insisto, también por ponerle un poco de contexto a esto, ¿no? Este impulso de lo que se llama externalización de fronteras de los países para gestionar y desplazar, desplazas todo, ¿no? Desplazas la gestión, desplazas la impunidad, desplazas las responsabilidades, ¿no? Desplazas todo. Es una mirada muy cortoplacista, porque luego lo que te encuentras es que esos jefes de Estado, que la mayoría no son países democráticos, a veces también, ¿eh? Lo usan cuando quieren conseguir cosas. O sea, si tú les dices que eso es una moneda de cambio porque tú les vas a pagar a cambio de gestión en fronteras, pues claro, ellos cuando quieren algo también lo usan, ¿no? En cambio, en esa hipocresía se monta el reglamento de vamos a luchar contra la instrumentalización de las personas que hacen los gobiernos no democráticos como nosotros. De hecho, es un reglamento entero, es un paquete entero con el reglamento de crisis. Llaman crisis a cuando el robot se enfada, deja pasar gente, se lía la de Dios. Entonces, claro, el robot está instrumentalizando a la gente. Cuando tú vas a ofrecerle al robot miles de millones de euros para que no los deje pasar al poste que sea, eso no es instrumentalización, eso es gestión. Bueno, entonces, como decía, en este cuarto punto donde hablamos de un sistema indiscriminado de expulsiones express, el tema del tercer país seguro es clave. Es clave porque van convenciendo, y ahí sí que van generando norma, ¿no? Que es un tercer país seguro para un migrante. Entonces, cuando tú examinas una solicitud, cuando los organismos públicos responsables de examinar las solicitudes de asilo leen lo que son la situación del país, ¿no? Pues esta persona es del Congo, pero ha pasado por Marruecos. ¿Cuál es la situación en el Congo y cuál es la situación en Marruecos? Vale, se llegan a decir cosas como se ha salido del Congo del Norte, pero ha podido vivir en el Congo del Sur. Pues le niego el asilo. Pero esta persona no podía vivir ni en Congo del Norte ni en Congo del Sur. ¿Pero por dónde ha pasado? Pues ha pasado por Mal, por Senegal y por Marruecos. ¿Son terceros países seguros? Sí, pues que se quede ahí condenado al asilo. Existen en países que no han firmado Convención de Ginebra, que no tienen sistemas de asilo, que no tienen sistemas de protección. Ya sé que, insisto, solo hablar de asilo, ¿eh? Pero es que no, los otros supuestos, como decía, no están. El quinto punto tiene que ver con lo que he explicado antes del mecanismo de solidaridad, ¿no? Con lo de pagar por expulsar, que es que decimos que, aparte, es tan ineficaz el pacto, que es que ofrece más presión a los países de llegada. Cuando se supone que uno de los objetivos del pacto era aliviar la presión de esos países con frontera marítima o terrestre para que hubiera una repartición de responsabilidades y de obligaciones más equitativa. No es así, porque sigue vigente Dublín, sigue vigente el primer país de llegada para examinar solicitud, por tanto, más presión para esos países que no solo tienen que gestionar la llegada, sino que tienen que gestionar la expulsión, que como hemos dicho, no es, por suerte, no es fácil, ¿no? Eso empalma con el siguiente punto, que es el sistema injusto de solidaridad a la carta, ¿no? Nosotros entendemos que si todos los Estados europeos, como es el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, tienen firmados una serie de compromisos en materia de derecho internacional, lo que no puede haber es un pacto europeo donde diga que algunos, en algunos momentos, pueden saltarse esas obligaciones, ¿no? Tendría que ser como ilegal, ¿no? Un planteamiento así. Por eso no entendemos, por ejemplo, el posicionamiento del Comité Libre, ¿no? Y de sus servicios jurídicos. El punto 7, decimos vía libre a los países para saltarse las obligaciones internacionales. Eso es el reglamento de crisis, de instrumentalización, ¿no? Los Estados podrán alegar una situación de crisis o de fuerza mayor para suspender el derecho al asilo. ¿Qué es fuerza mayor? No lo sabemos, ¿no? Y volviendo a lo que decía antes, de esto ya ha pasado. Grecia ha suspendido asilo 3 o 4 veces, ¿eh? No lo han ni sancionado. De hecho, la última vez que lo hizo fue von der Leyen en el avión, no recuerdo con quién más, la comisaria del Parlamento, a decir, están haciendo ustedes lo que toca hacer, porque no se puede usar a las personas así. Pues no se les puede usar el protegerlas, de que nadie las use, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros este es un tema resonancia masiva con el tema de Eurodac y la ampliación de Eurodac, ¿no? El tema de los datos parece un tema que no nos toca, pero es un tema súper grave. Ya hay, o sea, la directiva, o sea, la normativa europea es de las más proteccionistas, digamos, pero no será para nosotros, para los ciudadanos europeos, para la gente que llegue, no, pero ya no solo cuando llegue, sino durante toda su estancia. Ahora se podrá rastrear durante mucho tiempo lo que ellos llaman también un abuso del sistema, porque la lógica de la que parten es que la gente hace lo que ellos llaman hacer un shopping, es que lo llaman así, lo ponen en el texto así, que es como duele casi verlo, ¿no? Que es que bueno, pues llegan a España, si no les gusta el sistema de asilo, entonces se van a Francia y prueban el sistema de Francia, y si no les gusta, se van a Alemania, que es a donde todo el mundo, como que dice, como sabéis, quiere ir, ¿no? Entonces, para ordenar estos movimientos secundarios, armonizar los sistemas de acogida, es lo más fácil, armonizar los sistemas de acogida, entonces la gente entra a donde tiene familia, a donde tiene un proyecto vital, a donde tiene una comunidad que le acoja, a donde tal. Entonces, pues, para evitar eso, lo que hacen es ir rastreando durante más tiempo, se amplía más de 5 años el rastreo de la situación administrativa de esa persona para poderle aplicar todavía Dublín y devolverlo al lugar por el que ha entrado, con esa ampliación de acceso a los datos que decía de Eurodac. Y bueno, y el último, que puede parecer casi como la coletilla, pero que yo he empezado con él porque personalmente pienso que es el gran fracaso de este pacto, ¿no? Que es que no habla de vías legales y seguras. Vale, ok, no, que no vengan así, pero es como que si no es así, ¿cómo? No hay manera de venir de forma legal y segura desde origen y desde tránsito. Los visados que ahora mismo el Estado español está dando están todos sujetos a extensión familiar, es decir, personas que ya han llegado de forma irregular a España, que después de estar con el periplo de esperar 2 o 3 años la resolución de asilo, la han obtenido y han iniciado un proceso de extensión familiar que ahora mismo está llevando entre 2 y 3 años, con lo cual estamos hablando de casi 6 años esperando a reunirte con tu familia. Entonces, las extensiones que están concediendo las conceden vía visados. Esos son los visados que dan origen mayoritariamente el Estado español. El otro son mujeres marroquíes con temas de recogida de fresa. El 95% de los visados que dan a Marruecos son mujeres. Y te lo dicen en las reuniones porque son las que vuelven porque tienen hijos. Es decir, no llegues, si llegas, no te quedes, ¿no? Por tanto, son visados absolutamente instrumentales a las necesidades del sistema nacional de empleo español, porque si no se pudriría la fruta y los vegetales en los campos del sur de España, porque no hay gente que lo recoja. Lo veníamos también hablando con Amos, ¿no? No es que cada vez que salga una cuota grande se hace una fila enorme de personas nacionales que quieren ocupar ese empleo. Entonces, pues como decía, el fracaso absoluto es que, como no gestiona migraciones y asilo, sino que las evita, ¿no? Pues no ha aprovechado una oportunidad histórica, porque vamos a estar con este texto como mínimo 15-20 años, sin saber cómo las personas sí tienen que acceder al territorio europeo para no entrar en lo que ellos llaman situación irregular, ¿no? Y la gran excusa para vulnerar sus derechos.
Sobre mi derecho a hablar, te doy una canción con mis 2 manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Desde que el mundo es mundo, se migra. Todas las culturas humanas están construidas sobre la base de las migraciones. Todo lo que somos y hacemos se debe al intercambio entre culturas. Migrar es lo más natural que existe. Lo que no es natural es perseguir a las personas migrantes, es encarcelarlas, es levantar muros y alambrados para que no puedan cruzar. Esto se hace para preservar un orden global injusto y criminal en el que el norte enriquecido y los más ricos del norte enriquecido lo hacen con el expolio de las riquezas extraídas del sur global. Por eso, mientras las personas sufren para cruzar fronteras, las mercancías pasan sin problema. Para colmo, la guerra como moneda de cambio es fundamental en la economía capitalista. La guerra como instrumento de saqueo se impone. Lo mismo en Palestina que en el Congo. Lo mismo en el Donbass que en América Latina. Y esa idea de la guerra como forma de acumulación capitalista también genera refugiados, que también tienen que huir de los países en busca de un futuro mejor y también se les cierran las fronteras. Pero el flujo de las riquezas sigue. De esto va esta canción de León Gieco que se llama De Igual a Igual, este cantautor argentino que ya es un clásico de nuestra música y que dice aquello de: si me pedís que vuelva al lugar donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual.
Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Thank you.
a desalambrar. Irratsaio internazionalista.
La caracterización histórica de las víctimas se ha basado en la impotencia, en la pasividad, en la inacción, un cuerpo inmóvil que recibe violencia y cuya identidad está atravesada por esa violencia. Ser la víctima que la estructura de poder espera es imprescindible para que el relato de la víctima sea creíble y reconocible. Tanto si eres una mujer atravesada por la violencia como si eres un pueblo bajo dominación o colonizado, la legitimidad de tu sufrimiento es inversamente proporcional a tu capacidad para enfrentarlo. Las víctimas no se rebelan, solo sufren. En nuestra mentalidad binarista, o se es agente o paciente, o eres víctima o victimario. A las víctimas se les ha retirado su propia agencia, su propio razonamiento, y solo son o existen en relación a su agresor. Se puede ser buena víctima o se puede ser mala víctima. El pueblo judío ha sido la gran víctima de la historia. Sobre él oscila un consenso social de lo que es el horror y la mayor catástrofe que puede experimentar un cuerpo y un pueblo. Pero este consenso se fundamenta en un falso relato. Un relato que coloca a los millones de personas judías asesinadas en una posición de voluntades inertes, de cuerpos que soportan dolor, de un pueblo inmóvil que no se rebeló, que no huyó, que no se resistió a la muerte. Esta construcción cultural de la victimización de los pueblos y los colectivos es una forma de adoctrinamiento cristiano que refuerza poner la otra mejilla, encontrar redención en el perdón, en el olvido, en la superación de la rabia. Por eso las buenas víctimas son datos de niños y niñas, mujeres y personas ancianas muertas en los medios de comunicación. Son personas hambrientas, mujeres violadas, niños y niñas de la guerra. Son los daños colaterales. Es decir, la absoluta caricaturización e infantilización de la víctima, paciente e inerte. Solo ellas merecen el consuelo de los blancos, las migajas coloniales de las ONGs o titulares de prensa. El pueblo palestino no es una buena víctima, aunque quizás tampoco les interesa caber en los estándares del sufrimiento que impone el norte colonial, blanco y burgués. No se sufre menos con un fusil en la mano. No se sufre menos poniendo tu cuerpo delante de un colono, ni lanzando piedras contra un tanque o tirando barras contra los colonos, los checkpoints y los kilómetros de muro. Tampoco se resiste menos cuidando de los más débiles, cocinando para tus vecinas o manteniendo a tus hijas con vida. No se resiste menos tampoco en la diáspora, siendo Palestina en Berlín o Palestina en un campo de refugiadas en el Líbano. Porque existir es resistir. Y el norte blanco y burgués, y el norte blanco de izquierdas, fetichiza la imagen de la víctima palestina. Unos quieren cifras de muertas y refugiadas, los otros, o nosotras, queremos escenas heroicas de resistencia. No sé si muchos y muchas de nosotras internacionalistas sabemos cómo luce el rostro de Leila Khaled a sus 80 años de edad. O solo la recordamos en su cufilla y con el fusil al hombro en una icónica imagen que también ha fetichizado el papel de las mujeres en la resistencia palestina. Pero con la culpa cristiana no vamos a ninguna parte. Es útil que nos revisemos los imaginarios que hemos creado de los pueblos que luchan. Incluso que nos revisemos hasta los propios imaginarios que tenemos de la lucha y la resistencia. Y busquemos todas las formas que las palestinas tienen de dar forma a su rabia y a su deseo de retornar y recuperar sus tierras. El sionismo, encarnado en el Estado de Israel, ha logrado la normalización de un genocidio y el apartheid con políticas de blanqueamiento, asumiendo códigos culturales del occidente blanco. La identificación con la cultura popular del norte global ha facilitado mucho la consideración racista del Estado de Israel como un Estado moderno y civilizado y al pueblo palestino como un pueblo atrasado, sumido en el dogmatismo religioso. Porque los blancos de este norte global empatizamos más con lo que más se parece a nosotras, y crear un abismo cultural entre nosotras y el pueblo palestino ha sido también una forma de normalización del sionismo, y considerar aquello diferente a nuestros códigos culturales como algo lejano y ajeno ha normalizado el racismo y el colonialismo. En este pequeño y humilde intento de atraer otros ejercicios de resistencia palestina a través de expresiones culturales y artísticas, quiero apreciar varios proyectos que nos pueden enriquecer el imaginario colectivo sobre la cultura palestina contemporánea. Basel Abbas y Ruan Abu Rahme son un dúo artístico que integran en sus obras imagen, texto, sonido y performance a través de instalaciones audiovisuales que abordan diferentes elementos de la identidad palestina. Nacidos en la diáspora, viven entre Ramala y Nueva York, en una cultura occidentalista que por un lado ha devaluado y banalizado el folclore y por otro lado ha folclorizado las expresiones artísticas de la periferia, la apreciación de las formas y expresiones culturales de cualquier contenido es muy valiosa para reformular los imaginarios colectivos sobre los pueblos. Una de las instalaciones de Baselli y Rouen, titulada En esas fronteras aterradoras, donde la existencia y la desaparición de las personas se disuelven entre sí, se encuentra actualmente expuesta en el Museo Reina Sofía. En esta obra se toman fragmentos de imágenes de las marchas del retorno del 2018 que han sido alteradas digitalmente y acompañadas por un texto extraído de la obra de Edward Said, Después del último cielo, donde se pueden leer frases como ¿dónde iremos después de la última frontera? Y ¿hacia dónde volarán los pájaros después del último cielo? Otra obra de esta pareja artística, titulada Que la amnesia nunca nos besa en la boca, es una colección de grabaciones de audio de personas desconocidas, en su mayoría de Palestina, Irak, Siria y Yemen, actuando a través de canciones, música y danzas, ya sea en la intimidad de sus casas o en una calle, en una plaza, en una boda o en una playa, acabando de encontrar refugio. Toman estos momentos como base para nuevas actuaciones desarrolladas con artistas de música electrónica y bailarinas de Palestina, como los y las músicas Makima Cook, Haikal, Hulmut y la bailarina Rima Baransai. Combinan samples de música que sale de la vida cotidiana en la obra de estos artistas palestinos y palestinas contemporáneos. Pero tampoco podemos caer en el error de esperar y desear que todo el arte palestino sea una expresión explícita de su identidad, la ocupación y la guerra. Las palestinas pueden usar el autotune para hablar de drogas, de sexo o de cualquier tipo de violencia. Todo es política, pero no en todo se tiene que filtrar la reivindicación explícita para considerarlo deseable o necesario. El sello de hip hop palestino, BLTMN, lo define así en una entrevista. En lugar de seguir la narrativa predominante de la resistencia cultural, la música de BLTNM trasciende del cliché impuesto a los artistas palestinos y palestinas por los medios occidentales. Su identidad palestina no es una muestra para ser consumida y analizada por extraños, sino un aspecto de su espíritu colectivo. Dentro de este sello podemos encontrar a músicos como Sabdit o Al-Nasser, que abordan la necesidad de desromantizar la resistencia y de la complejidad y diversidad cultural que se encuentra en el territorio, combatiendo así el intento occidental de homogenizar a todo un pueblo. Más de 95 personalidades académicas han sido asesinadas en el asedio a Gaza, y muchos edificios históricos de valor cultural han sido bombardeados. La costa gazatí es reconocida por su alto valor arqueológico, y cualquier posibilidad de desarrollar conocimientos o investigaciones en esta materia ha sido radicalmente eliminado. En este proceso de colonización por sustitución, acabar con la cultura y los que la crean, difunden y desarrollan es una herramienta más en la limpieza étnica. Los sionistas no quieren que de Palestina queden ni sus canciones. Recientemente se ha hecho popular la artista Amal Abu al-Sabah, cuyo legado artístico ha sido enterrado bajo las ruinas de los bombardeos, y en su obra Gaza 2024 ha utilizado las ruinas de los bombardeos para representar la violencia y la resistencia vivida desde el 7 de octubre a través de murales. Otro proyecto artístico que se sitúa en Gaza desde el 2004 es el Camp Breakers, un colectivo palestino de breakdance que ha servido de academia de baile para niños y niñas gazatíes, buscando normalizar una vida dentro de la excepción y aislamiento que impone la entidad sionista. Su escuela ha sido atacada ya dos veces y una de sus últimas exhibiciones de breakdance con niños y niñas de la franja de Gaza se llama Still Alive, Aún Vivas. Recomendaros también el último remix de Sama Abdul Hadi, la DJ de electrónica palestina, que en enero editó con el sello Fabric un álbum de dance donde mezcla temas desde su óptica personal y política. Esta artista, que se reivindica por ser una de las primeras DJ mujeres del entorno de la electrónica en Ramallah, sale del colectivo Yazar Crew, un colectivo que organizaba boiler rooms en el circuito underground de la ciudad. En este último álbum, Sama hace una colaboración con Wala Svayt, miembro de 47 Soul, espíritu del 47, un colectivo musical palestino que mezcla los sonidos del dabke, un baile tradicional palestino, con otros ritmos de música tradicional del Levante, con electrónica, hip hop y R&B, siendo de ellos el tema que nos acompaña hoy con la colaboración de Sadia Mansour y Fetzila, que se titula Border. No me quiero despedir sin mencionar a Mukata, otro artista del circuito de la electrónica que samplea sonidos de la cotidianidad palestina para preservarlos en la memoria y en la música y que así, según él, no puedan ser borrados ni desaparecidos. Son ilimitadas las expresiones culturales de todos los pueblos, pero cuando esos pueblos son tratados como colonias, sepultados en bombas y empujados a desaparecer, cualquier canción, cualquier poema y cualquier obra que sea creada es un acto natural de resistencia, y reconocerla, apreciarla, conservarla y difundirla es una responsabilidad política de cualquier internacionalista, porque la cultura palestina en todas sus formas es la expresión más íntima de su identidad y nos ayuda a despegarnos de nuestro imaginario blanco y europeo y reconocerles en sus propios códigos y no los nuestros.
Oh, yeah. zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Oh,